Gusto estar como siempre compartiendo con ustedes esta comisión de seguimiento y bueno, en particular esta que se hace en este marco de los 150 años de la ciudad de Fray Bentos. En particular quiero aprovechar la oportunidad para realmente felicitar a los miembros de la comisión de seguimiento en general, pero en particular por esta circunstancia festejar y felicitar a los miembros de Río Negro que tuvieron la iniciativa, realmente surgió de los miembros de la comisión de seguimiento que pertenecen a Río Negro, surgió la iniciativa de hacer esta comisión de seguimiento especial, abierta al público y enmarcada en los festejos de la ciudad de Fray Bentos. Me parece que fue una iniciativa muy positiva y bueno, esperemos poder compartir con ustedes estos resultados y poder despejar dudas si hay en los presentes. En particular, bueno, Fray Bentos no es cualquier ciudad en el Uruguay. Es un pueblo que, a pesar de no ser de los más grandes en tamaño, conoce sobradamente lo que es la convivencia con el desarrollo industrial. Su origen, a mediados del siglo XIX, se vincula, qué paradoja, con Gualeguaychú, puerto que no daba abasto para atender el volumen creciente del comercio regional en el río Uruguay. Su origen se vincula a inmigrantes porque las tierras para asentar el pueblo fueron compradas por empresarios uruguayos asociados con irlandeses, ingleses y alemanes. Para fundar aquella ciudad puerto hace 150 años, un 16 de abril de 1859. Un par de años después, otro alemán reforzó la vocación global de la ciudad al instalar aquí la fábrica del reciente invento de su compatriota Liebig, el Corned Beef. Y así, esta pequeña villa creció asociada a lo que se consideró durante años el mayor frigorífico del mundo. Más de un siglo duró esta asociación con el Liebig primero, convertido en el Anglo luego, pero siempre modelo de crecimiento y empuje industrial. Modelo no solo para el país, que no tenía una industria de este tamaño en ningún otro lugar, sino para el mundo entero. ¿O qué podemos pensar que es casualidad que hoy ese emplazamiento sea el único museo de la revolución industrial que existe en el Uruguay? Cuando Bonilla resolvió aplazarse en esta zona, entonces no generó sorpresa provinciana, sino expectativas ciertas de desarrollo y bienestar general. No hubo fantasmas que asustaran con nombres tan distintos como Dioxina, Furanos, AOX o TRS. Hubo sí preocupación porque se tomaran las medidas de prevención y control imprescindibles para este o cualquier emprendimiento de esta magnitud. Hubo atención constante hacia el proceso de construcción y funcionamiento de la planta de celulosa. Hubo la madurez suficiente como para establecer un control que para nosotros es clave, el que se hace desde la propia sociedad civil, la sociedad local, en este caso a través de la comisión de seguimiento. Tanto que la comisión de seguimiento comenzó a trabajar y a preparar a sus integrantes 9 meses antes de que Bonia comenzara a funcionar, para formarse, para tener todos los elementos que permitieran analizar con claridad y seriedad la información que se fuera generando luego. La creación y funcionamiento de la comisión de seguimiento no implicó nunca, nunca estuvo planteado así, la delegación de tareas por parte de la DINAMA, sino que agregó a todo el esquema técnico que funcionó siempre con total rigurosidad el elemento social que entendemos vital para que estos emprendimientos se integren naturalmente con su ciudad, con su entorno. Hoy, al cabo de un año de funcionamiento de la mayor industria que ha conocido el país en su historia, podemos hablar con la autoridad que da la mayor y más exigente prueba a superar, la realidad. El emprendimiento, la planta de celulosa de Bonia, ha funcionado dentro de los límites ambientales exigidos por las autoridades uruguayas, límites muy estrictos, fijados según los criterios del país, y cuando para algún parámetro no había un estándar definido, se aplicaron los criterios de las normas más exigentes del mundo. Tal vez alguno se pregunte, ¿tengo que creer esto porque lo dice la DINAMA? Y le decimos que sí, porque nuestra función es garantizar y asegurar a la población que las actividades humanas sean compatibles con el ambiente en el que se inserta. No es serio a esta altura seguir insistiendo que un organismo de contralor del Estado puede tergiversar datos e información a sabiendas de que genere perjuicios a una población. Vale la pena aclarar que cuando hablamos nosotros lo hacemos como Estado y no solo hablamos, sino que actuamos como tal. Así que cuando hablamos de los controles que realiza el Estado, estamos involucrando a la DINAMA, pero también en coordinación con la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, que depende del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o con SOMA, la Dirección de Meteorología y la Prefectura, dependiente del Ministerio de Defensa, o con la Red Nacional de Laboratorios Ambientales, que se creó en el país por iniciativa de nuestro laboratorio de DINAMA, y con laboratorios prestigiosos como pueden ser los de OCE y los de LATU, donde muchos análisis son realizados en esa red o también son realizados en el exterior, siempre en instituciones de la primera línea de calidad y control de datos. Pero también les decimos que tomamos muy en cuenta también los monitoreos realizados por otros organismos del país o internacionales que, independientemente de cualquier vínculo económico con el emprendimiento, han trabajado en estos temas. Podría mencionar Ecometrics para el Banco Mundial, Green Cross, también con intereses locales, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina o la Universidad de Buenos Aires. Todos ellos, instituciones importantes que les puedo asegurar, cuidan su prestigio y reputación técnica más allá de cualquier interés económico o presión menor. Todos los análisis serios que se han hecho hasta ahora, tanto de la calidad del aire como del agua, son entonces absolutamente coincidentes con nuestras conclusiones y apuntan a tranquilizar cualquier temor por eventual contaminación a partir de la producción industrial. Los invito a repasar un poco el camino recorrido desde los estudios que hemos realizado. La comunicación del proyecto ingresa formalmente a la DINAMA el 3 de octubre del 2003. Para este proyecto se exige la presentación de un estudio de impacto ambiental completo en todos los aspectos que luego sería sometido a la opinión pública en una audiencia pública realizada en diciembre del 2004 en esta misma ciudad. Dos semanas antes del cambio del gobierno, el 15 de febrero del 2005, el Poder Ejecutivo concede a Bonia la autorización ambiental previa, requisito indispensable para comenzar la construcción de la fábrica. He de hacer notar que en este momento eran dos las plantas de celulosa que se instalarían aquí, así que cuando se estudiaban los impactos ambientales, se estudiaban los impactos acumulados. El 19 de diciembre del 2005, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial difunde el estudio de impacto acumulativo realizado de manera independiente a los dos estados involucrados en el conflicto y avala la instalación de ambas plantas. Pero todos saben que el Banco Mundial no se quedó ahí. Hizo luego el informe Hatfield, presentado en abril del 2006, que a su vez fue auditado por Ecometrics, cuyos resultados se presentaron en octubre del 2006. Una y otra vez los estudios previos concluían lo mismo. No había razones ambientales para oponerse a la instalación de estas plantas. Aclaremos esto. Toda actividad humana genera de alguna manera afectación en su entorno, en el ambiente. Recién el ministro decía, vamos a hacer una afectación ambiental importante con la construcción de la planta de tratamiento. Pero, digamos, nuestra interacción nunca es totalmente inocua. La cuestión entonces es, ¿cuál es el límite tolerable? ¿Cuándo consideramos que es posible impactar? ¿En base a qué nos fijamos esos límites? La contaminación, entonces, no es un valor absoluto, una marca establecida por alguna divinidad. Es una convención, es un acuerdo social y está definido en cómo y dónde se toman esas decisiones. Según el nivel de conocimiento que poseemos, según las posibilidades que nos brinda la tecnología, nos ajustamos a lo mejor para evitar aquellos impactos intolerables, permanentes, que deterioran nuestro entorno, que afecten la potencialidad del desarrollo y el bienestar de estas y de las próximas generaciones. Un átomo de cloro en un río es una presencia extraña que podría explicarse por el vertido de alguna actividad antrópica, pero ¿es indicador de contaminación? Eso va a depender de las características del emprendimiento, de las características del río en el que se vierte, de nuestro nivel de conocimiento, de los estándares que se fijen y en función de todo lo anterior es que realmente se va a poder determinar qué está pasando con ese acto. No quiero dejar de anotar que para conocer el estado del río nos abocamos a evaluar la calidad de su agua en la zona de influencia de Bonia durante todo el año previo al inicio del funcionamiento, lo que nosotros conocemos y la Comisión de Seguimiento sabe que llamamos la línea baja, famosa, que es cuál era el estado del río antes que se prendieran las máquinas de Bonia. Y esto no fue porque desconfiáramos del resultado de la TARU, sino porque este organismo, con competencias específicas, había dejado de realizar esa tarea durante el año 2007. Así llegamos al noviembre del 2007, cuando el gobierno uruguayo autoriza el funcionamiento de Bonia y empieza la operación. Entre paréntesis, les recordamos que el Banco Mundial también auditó a través de Cometrix el estado de la planta para avalar el inicio de sus operaciones en ese noviembre del 2007. A partir de entonces se terminaron las especulaciones y no hubo más que mirar la realidad. Para esto, la DINAMA armó, revisó y ajustó varias veces un plan de seguimiento, aplicado tanto fuera para la fase de construcción como luego para la fase de operación. A partir de ese momento, nuestra mirada se dividió en dos, hacia la calidad del ambiente en torno al emprendimiento, o sea, cómo está el estado de lo que hay alrededor, el agua, el aire, el suelo, la biota, y hacia los puntos por donde salen las emisiones de la fábrica, las chimeneas, el difusor, etc. Los controles, a su vez, son de distinto tipo según los parámetros involucrados. Pueden ser continuos, y hoy hay tecnología para estar midiendo de manera continua durante las 24 horas muchos de los parámetros que luego vamos a presentar. Pueden ser quincenales, pueden ser mensuales, pueden ser bimensuales, pueden ser por estación. Por ejemplo, cuando vamos a monitorear la calidad del agua, vamos en una estación y tomamos todas las muestras juntas y volvemos a los 2-3 meses. Pueden ser semestrales. Pero no estuvimos solos tampoco en este periodo de operación de la fábrica tomando muestras y realizando monitoreos. En el 2008, Green Cross difunde los resultados del monitoreo del aire realizados en octubre y noviembre del 2007, donde midió la evolución de la concentración de dióxido de azufre en la zona de Ñandú-Baisac. En julio del 2008, Ecometrix auditó el funcionamiento de los primeros 6 meses de operación de Bonia. En agosto de 2008 se conoce el informe de INTI de Argentina sobre el análisis de dioxinas en sedimentos. En octubre del 2008 trasciende el estudio de calidad del aire de Gualeguaychú, realizado por el Departamento de Ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. En diciembre de 2008 se conoce un nuevo estudio de Green Cross sobre dióxido de azufre y compuestos reducidos de azufre en la zona de la estancia La Victoria. Nuevo informe en marzo del 2009 y en marzo del 2009 también auditoría de Cometrix por encargo del Banco Mundial sobre el primer año de funcionamiento de Bonia. Como verán, la operativa de esta industria no ha estado descuidada ni por el Estado uruguayo ni por los organismos internacionales que de manera independiente han estudiado y evaluado su funcionamiento. Pero no queremos dejar lugar a malas interpretaciones. Bonia es un emprendimiento humano y como tal puede estar sujeto a incidentes, algunos de ellos previsibles y otros no. Hubo incidentes que afectaron a fragmentos que tuvieron que ver con la presencia de olores básicamente. Algunos referían a Bonia y otros no. Lo que sí queremos dejar en claro es que ninguno de estos eventos puso en riesgo ni la salud de la población involucrada ni el ambiente. Y esto lo afirmábamos de manera tajante. No hubo nunca afectación sanitaria y ambiental para la población del área de influencia de Bonia. Sobre los eventos que no tuvieron que ver con la planta de celulosa, destacamos la ocurrencia de floraciones algales en el río Uruguay, fenómeno que lamentablemente se vuelve cada vez más frecuente. La aparición de manchas oleosas en el río, el impacto de las quemas de pastizales, incluso del famoso volcán chileno de Chaitén, que marcó su presencia en los monitores de calidad de aire que tenemos instalados en Fraivento. En el momento mayor de la erupción, los monitores marcaron la presencia de partículas en la atmósfera de Fraivento. Porque realmente los monitores de calidad detectan todo lo que pasa alrededor, venga de la planta o venga de cualquier otro lado, como fue el caso de esta nube de polvo. Como verán, Nos hemos limitado a hablar de cuestiones estrictamente ambientales, que es la materia sobre la que tenemos competencia específica y es el ámbito sobre el que se ha intentado instalar dudas para la instalación de esta fábrica. Afortunadamente, la realidad es terca y no se deja confundir con opiniones. Afortunadamente, la población de Fray Bentos es baquiana en temas de convivencia con grandes industrias y no se deja impresionar ni por unos ni por otros. Así, no quiero aburrirlos con cifras y detalles que ustedes puedan revisar detenidamente en las carpetas, pero les quiero indicar un poco qué fueron los resultados que les estamos entregando hoy en la carpeta. Por un lado, como primer asunto, tenemos cuáles han sido los resultados del plan de seguimiento realizado por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que realiza una campaña anual de rutina y cuyos resultados analizan peces, bentos y analizan muestras que son enviadas a laboratorios en Canadá para el análisis de sus tejidos. La conclusión que afirma Dinara es que de los análisis realizados no detectan evidencia alguna de impacto sobre la ictiofauna en la zona de influencia. Respecto a la calidad del aire, de la cual se analizan parámetros como el dióxido de azufre, el material particulado, los óxidos de nitrógeno, los azufres reducidos totales, los famosos TRS, en ninguna oportunidad y en ningún parámetro fueron superados los estándares establecidos para la calidad del aire del entorno. En lo que respecta a la calidad del agua, bueno, ahí hay un conjunto muchísimo mayor de parámetros como pueden ser, bueno, temperatura, conductividad, pH, oxígeno disuelto, demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno, coliformes fecales, iones, alcalinidad, dureza, nitratos, amoníaco, nitrógeno y fósforo, hierro y los famosos AOX. En síntesis, se puede concluir que con respecto a la calidad de agua, la actividad de Bonia no implicó cambios en la situación que tenía el río después que empezó a funcionar durante un año la empresa, comparado con lo que era la situación en la línea de base anterior a la puesta en funcionamiento de la empresa. Luego tenemos el informe que corresponde a los resultados de las emisiones, lo que yo les decía que son los controles que llevamos sobre las emisiones y el desempeño ambiental de la fábrica. Ahí pueden ver diferentes gráficos donde está señalado en color rojo el nivel de los estándares y en azul cuál ha sido el desempeño de la fábrica. Como podrán observar, siempre ha sido inferior a los estándares. Y las conclusiones que surgen es que durante el primer año de operación de la planta el desempeño ambiental corresponde a una buena performance. Cada uno de los parámetros allí analizados, no quise presentárselo de a uno porque es muy tediosa la información, pero sí reafirmar que todos esos parámetros están cumpliendo con las normas y han sido analizados cada uno en función de los estándares que se habían establecido. Quiero sí detenerme en los conceptos centrales que dan sentido a este encuentro. La tecnología de la celulosa y el papel ha avanzado muchísimo en los últimos 30 años y ya no tiene sentido seguir mencionándolas como industrias sucias. Bonia está absolutamente bajo control del Estado uruguayo. La instalación y operación de Bonia fue autorizada porque su propuesta se ajustaba a las exigencias más estrictas conocidas en el mundo entero. A un año de estar funcionando, podemos confirmar que Bonia ha cumplido con lo que se había comprometido y con lo que adicionalmente se le había impuesto. El desempeño ambiental de Bonia ha sido muy bueno. Si bien no es nuestro campo específico, no tenemos duda que la operación de esta fábrica empujará a organismos reguladores en el mundo a aumentar las exigencias que se imponen a la industria de celulosa, porque Bonia ha demostrado que eso es posible. La presencia de Bonia en Uruguay dista entonces de representar un peligro. Es tal como su accionar ha confirmado un factor de desarrollo y crecimiento económico y social. Así, entre todos, podemos decir sin duda que vamos construyendo el país que queremos, productivo, con trabajo para todos, pero natural, conservando aquellos valores ambientales que la naturaleza nos dio para nuestro disfrute y de los que de las generaciones futuras que van a venir. Permítanme un recuerdo adicional. Mañana 16 de abril no solo se cumplen los 150 años de la fundación de Fray Bentos, aniversario que estamos celebrando. Mañana también se cumplen 25 años de la muerte del médico Vladimir Rolín, aquí en esta ciudad. Hijo pródigo de San Javier, Rolín se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia. No voy a detenerme repasando hechos que ya todos conocen y que todos sentimos profundamente. Simplemente quería traer su memoria a este encuentro porque entendemos que el futuro y el desarrollo solo tienen sentido si están enraizados en la historia, en nuestra cultura, en nuestros valores. Con ello construimos el futuro. Muchas gracias.